RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Bienvenidos a nuestro programa Password Alimentos. Les habla Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD.
El tema del día en Password.
El día de hoy trataremos acerca de la nanotecnología, un tema muy llamativo, y es que este tipo de tecnología está abriendo nuevas puertas porque permite cambiar las propiedades de los materiales, por lo tanto es supremamente interesante, teniendo en cuenta que nuevos materiales van a generar nuevas oportunidades.
El invitado de hoy en Password.
Para tratar este tema, nos acompaña Marco Mazón, ingeniero de alimentos, egresado de la Universidad de Milán. Realizó en la misma universidad sus estudios de maestría. Llevó a cabo su doctorado en montaña, medio ambiente y agricultura de la Libre Universidad de Bolzano, en Italia. Tiene amplia experiencia en la industria y en la investigación a nivel nacional e internacional. En Colombia se ha desempeñado como coordinador del Laboratorio de Gastronomía de la Universidad de Cartagena. Y en Italia tiene también la oportunidad de trabajar en análisis y control de calidad, manejo de procedimiento y estándares HACCP y otros muchos más aspectos. Bienvenido, doctor, a nuestro programa.
Cordial saludo, ingeniera Luz Elena. Muchas gracias por la invitación el día de hoy.
Muchas gracias a ti, ingeniero, por acatar nuestro llamado. ¿Y qué tal si iniciamos hablando qué es la nanotecnología? ¿Qué engloba este término?
Bueno, la nanotecnología es el estudio de la manipulación de la materia en una escala iónico molecular, donde una de las dimensiones está en la escala de 1 a 100 nanómetros. Es un fenómeno único, digamos, que hace posibles nuevas aplicaciones. Y esa palabra está compuesta, digamos, de la palabra tecnología, digamos que es un concepto más general, y de la palabra nano, que eso es referida, digamos, a nanómetro, que son 10 a la menos 9 metros, y quiere decir que es como dividir un metro en 1000 millones de veces. Bueno, la nanotecnología como concepto comprende tanto estudio científico como el desarrollo ingenieril. Se refiere a la modificación y a la aplicación de objetos o materiales, como usted antes lo mencionaba. Y es una ciencia interdisciplinar que va de la física, química, biología, hasta la ciencia de los materiales e ingeniería.
¿Y en qué áreas la nanotecnología viene a jugar un papel importante?
Bueno, como muchas tecnologías, también esa nació, digamos, en el campo militar. Entonces, principalmente en ese campo para la producción, digamos, de textiles, que son muy resistentes. Y bueno, en otros campos donde se ha aplicado, por ejemplo, para la fabricación de catalizadores petroquímicos, dispositivos electrónicos, sensores para el diagnóstico de enfermedades y medicamentos, para tratamiento de cáncer, sobre todo, productos farmacéuticos, conservación del medio ambiente, energías renovables, cuidado personal, revestimiento superficial, bueno, plástico, apunto textiles, material de construcción y automoción, pinturas también. Y claramente también en la parte alimentaria y agrícola hay varias aplicaciones que vamos a ver más adelante.
Ahora es momento de dar a conocer una cápsula informativa en nuestra sección Password. Para Smith y Gilchevsky, la nanotecnología ha evolucionado a través del tiempo mediante la apropiación interdisciplinaria de ideas y propuestas emanadas de la biología, química, física, ingeniería, pero también la medicina, donde se conjuntan estrategias que están logrando diseñar, sintetizar y fabricar materiales y dispositivos electrónicos.
Password.
Luego de escuchar nuestra cápsula informativa, doctor, pasemos a hablar acerca de la nanotecnología dentro de la industria de alimentos. ¿Cuáles son sus usos tradicionales en este tipo de industria?
Bueno, es importante anotar que con frecuencia los llamados nanomateriales, que son todos los materiales, digamos, que tienen dimensiones nanométricas, pueden ocurrir, digamos, de manera natural. Por ejemplo, las membranas celulares, la micela proteica en la leche, la hélice del ADN y algunos carbohidratos son todos nanoestructuras que nacen parte del mundo viviente. De todo eso, digamos, algo positivo para los alimentos porque ya tiene, digamos, una nano o microestructura y es una parte, digamos, que también toca tener presente.
Están escuchando Password Alimentos. Quédense con nosotros.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia. Miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el doctor Marco Mazón, con quien estamos hablando acerca de la nanotecnología. Y cuéntanos, doctor, ¿cuáles son los beneficios que presenta el uso de la nanotecnología?
Bueno, el principal uso de la nanotecnología, principal beneficio, es esa relación entre la superficie volumen y relacionada también con el peso, digamos, de esa partícula. Y eso hace que el área superficial sea mucho más grande del volumen mismo y eso no se puede dar como algunas diferentes, por ejemplo, características, propiedad química, no sé, para la parte de absorción o también cuando vamos a hablar de capacidad filtrante. Y bueno, punto, esos materiales tienen esa estructura nanométrica, apunto pueden cambiar esa propiedad física y química, ¿no? Por ejemplo, no sé, se puede cambiar la solubilidad de esos materiales, por ejemplo, también puede cambiar el color. Bueno, un ejemplo que se hace de eso es para la nanopartícula de oro. La nanopartícula de oro tiene diferentes colores cuando el tamaño de esa partícula es diferente. Cuando son más pequeñas tiene un color, digamos, del oro normal, o cuando son más grandes tiene un color rojo. También la reactividad química de esos materiales puede cambiar. Y bueno, una pregunta también, ¿y qué pasa con la toxicidad también de esos materiales? Porque eso seguramente es un aspecto que toca tener muy presente cuando se va a utilizar ese tipo de materiales.
Continuamos con nuestras cápsulas de interés.
Password.
La Comisión Europea recomienda considerar un nanomaterial como aquel material natural, incidental o manufacturado que tiene 50% o más de partículas con tamaño en orden de 1 a 100 nanómetros.
Password.
Continuando con nuestra entrevista, ahora sería bueno saber, doctor Marco, ¿cuáles son los principales usos de la nanotecnología en la industria alimentaria?
Bueno, la nanotecnología en los últimos años ha incrementado mucho su aplicación en la industria alimentaria. Al inicio claramente eran solo en escala de laboratorio, ya ahora se encuentran aplicaciones más desarrolladas a nivel industrial. Hay también, digamos, ya equipos que pueden producir, por ejemplo, nanofibras a nivel industrial. Y bueno, una de las principales aplicaciones son todos los que es ingredientes, claramente nanométrico o nanoaditivos, y eso, como vimos antes, digamos, ahí se puede, no sé, mejorar la biodisponibilidad del nutriente o también hacer que una liberación sostenida y controlada del principio activo. En ese caso, bueno, se habla de puertas moleculares que apunto son en esos materiales trámite estímulo externo, no sé, un cambio de pH o otro estímulo externo o eléctrico, digamos, se puede, digamos, liberar ese principio activo, así que digamos uno puede controlar apunto la liberación de ese principio activo. Hay muchas aplicaciones, sobre todo en nanopartícula con compuesto antimicrobianos. Generalmente son nanopartículas de plata, oro, zinc, cobre, aluminio, hierro o cadmio, y en ese caso se liberan iones metálicos que generalmente reaccionan con las proteínas de la pared celular de las bacterias, que la van degradando y así, digamos, van destruyendo los microorganismos. También, digamos, pueden ser utilizados para inmovilización de enzima, y en ese caso puede ser usado sea la nanopartícula o también membrana de nanofibras, que son appunto una membrana constituida de esas nanofibras que tiene dimensión de 1 a 100 nanómetros. Digamos, yo en pasado he trabajado del año 2008 en la producción de ese tipo de membrana, en particular con una técnica que es una técnica bastante sencilla para producir nanofibras que se llama electrospinning. Y también en los últimos años se han desarrollado nanoemulsiones que también tiene diferentes aplicaciones en la industria de alimentos, ¿no? Y bueno, se pueden appunto inmovilizar los enzimas. Allí hay también diferentes técnicas para la inmovilización, pero la ventaja de eso es poder reutilizar esa enzima para nuevas, digamos, reacciones, y eso claramente es una ventaja muy grande. También se perjudica un poquito la actividad enzimática, pero digamos la ventaja de poder utilizar más veces esa enzima. Y bueno, lo que se ha desarrollado mucho en los últimos años es sobre todo relacionado con envase e embalaje de los alimentos. Por ejemplo, no sé, hay nanomateriales que sirven para dar estabilidad mecánica y oxidativa, rigidez, propiedad barrera, y también se puede extender la vida útil de los alimentos, ¿no? Apunto agregando compuesto antimicrobiano y a liberación controlada, como vimos anteriormente, ¿no? Y también, bueno, se pueden usar material biodegradable y compostable, pero que mantenga una buena propiedad de barrera. Y bueno, otra aplicación es más en el campo analítico, el desarrollo de nanosensores o nanobiosensores. Eso es más para la detección a punto de analítico. Y bueno, eso generalmente, esos nanosensores pueden ser sensores ópticos o electroquímicos. Hay ya desarrollo de nanosensores, por ejemplo, que se pueden poner en el empaque de los alimentos para detectar, no sé, el etileno es un ejemplo, para ver la maduración de la fruta. Y también, digamos, se pueden desarrollar nanoestructuras comestibles para innovar o mejorar características sensoriales de los alimentos. Y bueno, y sobre todo con las membranas de nanofibras, que tiene generalmente una estructura muy random, se pueden usar para hacer una buena filtración selectiva con modificación de esa nanofibra, usarla para filtrar alimentos, en particular bebidas.
Es tiempo de pasar a una pausa institucional con información de interés.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Después de este corto receso, retomamos con nuestro invitado, quien nos acompaña aquí en el estudio de producción de la UNAD en la ciudad de Bogotá, el doctor Mazón. Y ahora me gustaría que nuestro invitado nos contara si cuando se emplean nanomateriales artificiales en los alimentos es posible garantizar a los consumidores su inocuidad. Y lo pregunto ya que algunas personas pueden presentar esta inquietud. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto?
Bueno, las principales preocupaciones relativas al uso de nanotecnología en el sector agroalimentario se refieren a aquellas aplicaciones en las que las nanopartículas, sobre todo, entran en contacto con los productos o ingredientes alimentarios, especialmente cuando las nanopartículas no están hechas de materiales comestibles o biodegradables, que eso también puede pasar. Debido a sus características únicas, bueno, las nanopartículas pueden cruzar los límites de los órganos y la membrana celular o llegar al torrente sanguíneo. Y esta es la razón por la que pueden presentar un mayor riesgo que la misma cantidad de materiales en partículas más grandes no producen. Entonces, bueno, se ha demostrado también la inocuidad de algunos nanomateriales destinados a ser ingeridos. Sin embargo, aún con la creciente información y los espacios editoriales científicos recién aparecidos, por ejemplo, se puede mencionar la revista Nanotoxicology, enteramente dedicada cada trabajo de ese tipo, por ahora todavía hay la necesidad de más informaciones sobre la posibilidad de toxicidad de los nanomateriales alimentarios. Por otra parte, a medida que se fabrican más productos que contengan más nanomateriales, habrá más peligros también ambiental. Es lo mismo, digamos, que estás pasando con la microplástica y la nanoplástica, sobre todo cuando esos tipos de materiales no son degradables o biodegradables. Entonces también puede ser que eso resultará también una acumulación en el aire, en el suelo, en el agua, en el organismo. Entonces, es gran importancia que las agencias regulatorias encuentren un equilibrio entre el control preciso de esa tecnología y la posibilidad de desencadenar una reacción injustificadamente negativa del consumidor. De hecho, algunos analistas han sugerido que la regulación no debe introducirse ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Por el momento, los organismos gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo, especialmente en los países desarrollados, comenzaron a establecer normas reglamentarias en las décadas pasadas. Casi siempre acade en los países como de la Unión Europea o Japón, ellos han tenido, digamos, un enfoque muy precautorio respecto a esa nanotecnología, ¿no? Sobre todo en la parte de los alimentos. Y otro país, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o otro país en economía emergente o en vía de desarrollo, enfatizan un poquito la potencialidad y abordan la regulación de riesgo basado en datos publicados. En Colombia, digamos, no hay muchos datos, pero digamos se puede decir que está en un punto intermedio, digamos, no se ha todavía una reglamentación claramente bien definida.
¿Podríamos también, doctor Mazón, hablar acerca de pronto aquellos aspectos negativos o desventajas que podríamos encontrar con el empleo de la nanotecnología? ¿Qué podríamos decir respecto a esto?
Bueno, como todas las tecnologías, también la nanotecnología seguramente tiene algún aspecto negativo, ¿no? Y bueno, en particular eso que hablamos anteriormente de la parte de legislación, que todavía no es muy claro cómo se van a manejar y cada país, digamos, está manejando su propia reglamentación. Y bueno, digamos, esa gran área superficial, el pequeño tamaño, claramente van a incrementar la biodisposición y reactividad. Entonces esa reactividad también puede producir efecto negativo, no siempre es positivo. Y también, digamos, claramente el efecto toxicológico claramente puede ser diferente. Y bueno, hay muchas controversias en los resultados y desafortunadamente todavía no hay una normativa común para estos materiales. Y en particular, digamos, la mayoría de los estudios que se han hecho son basados en la inhalación de esas nanopartículas o nanofibras, que no, generalmente no es, digamos, la forma más común de que, digamos, las nanopartículas pueden interactuar con el cuerpo. Generalmente son ingeridas, hablamos de alimento.
Bueno, se nos agota el tiempo, pero antes de ir al cierre, me gustaría que nos contaras cuáles son los principales retos que se tienen que enfrentar a la hora de trabajar con este tipo de tecnología.
Bueno, seguramente hay que considerar dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo seguramente que puede causar y también, digamos, la ventaja, ¿no? Entonces, poner siempre en esa balanza el riesgo y la ventaja de utilizar esos materiales. Y como vimos, hay algunos alimentos que ya tienen normalmente estructura, nanoestructura. Entonces, digamos, seguramente esos son, son seguros para el consumo humano. Pero claro, cuando se va a desarrollar un material nuevo, eso toca hacer muchos estudios de toxicidad y generalmente esos estudios son complejos porque a veces los efectos se ven después de muchos años. Entonces también eso es el problema para la parte, digamos, de regulación. Y también, bueno, toca seguir. También se han hecho muchas investigaciones y estudios para determinar apunto los beneficios y los riesgos potenciales de esos materiales, pero todavía hay que seguir, digamos, investigando estos materiales. Como vemos también, hay un problema también de sostenibilidad ambiental con ese tipo de material, porque también esos materiales pueden causar, digamos, una contaminación ambiental. Pero también, digamos, puede ser una oportunidad para países en vía de desarrollo, porque, digamos, sobre todo en el campo agrícola se puede maximizar, por ejemplo, la producción en el campo y, bueno, en la parte más de la cadena alimentaria, minimizar, por ejemplo, el desperdicio de alimentos, no sé, utilizando apunto biofilm o microfilm que puedan aumentar, digamos, la vida útil de esos alimentos. Y también, digamos, es un reto que esa tecnología no pueda tener un costo muy alto, ¿no? Ya se han desarrollado, digamos, equipos, como les decías antes, para producir algún tipo de nanoestructuras, por ejemplo, para las nanofibras, que ya están comercializados. Por ejemplo, bueno, hay una empresa iraniana que, por ejemplo, con nanofibras, así había implementado, digamos, mascarilla para, digamos, combatir la pandemia del COVID-19.
Es tiempo de pasar a una pausa institucional con información de interés.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos. La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Seguimos con Password Alimentos.
Bueno, y quisiera aprovechar aquí la presencia del doctor Mazón para que nos comentara, por favor, acerca de la experiencia. ¿Qué casos nos podrías de pronto ilustrar en este momento acerca de algo que tú hayas realizado en cuanto a nanotecnología?
Bueno, yo, digamos, siempre he trabajado sobre todo en la parte de nanofibras, en particular, digamos, nanofibra producida con la técnica de electrospinning, y bueno, y nanopartículas, sobre todo nanopartículas de oro. En particular, bueno, en el año 2008-2009 desarrollamos un sensor óptico para detectar azúcar reductores y antioxidantes. Y ese sensor era basado, digamos, en un soporte de una membrana de nanofibras de nylon, donde se ponían, digamos, una solución de nanopartícula de oro. Y una vez que se ponía, digamos, o un antioxidante o un azúcar reductores, ese sensor cambiaba de color y podía detectar apunto qué tan fuerte era ese antioxidante o qué tan, digamos, o también qué tipo de azúcar reductores estaba detectando, digamos, solo con un cambio de color, digamos. Claro, tocaba hacer muchas pruebas preliminares, pero digamos se pude desarrollar ese tipo de sensor óptico. Y bueno, y otra aplicación es en la parte, como les decía, sobre todo en las nanofibras, para la parte de filtración, por ejemplo, para reducir, no sé, para reducir la concentración microbiana. Eso es, digamos, hicimos un trabajo donde se medía la concentración antes y después de la filtración de los microorganismos, y se veía un decadimiento bastante grande del número de microorganismos. Y bueno, también en la parte de nanofibras también se pueden desarrollar muchos biosensores electroquímicos, sobre todo, por ejemplo, con, no sé, inmovilización de enzimas para detectar, no sé, nosotros lo hicimos para detectar detección de glucosio, y eso se usó para, digamos, determinar el glucosio durante el proceso de producción de la cerveza, en toda, digamos, la etapa de producción del mosto y después de la parte de fermentación. Y bueno, otra aplicación, no sé, se pueden incorporar también bioactivos o antioxidantes o otro tipo de sustancia, y digamos, o con apunto estudiando bien el material. Entonces, cambiando las condiciones, se puede liberar ese tipo de material o para mejorar su estabilidad, digamos, en el tiempo, de ese tipo de material bioactivo. Y también, bueno, uno de los últimos trabajos que hicimos fue para absorción de aromas, en particular de aromas de café. Y eso, digamos, se detectó que, digamos, que ese tipo de membrana de nanofibras son claramente, gracias a esa área superficial mucho más grande, pueden absorber eso compuesto más que no, digamos, un normal film. En ese caso era una membrana de nanofibras de nylon, entonces más de un normal film de nylon.
Muchas gracias por esta ilustración. Hemos llegado al final y ya solamente me resta nuevamente agradecer a nuestro...
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en futuro.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en Curva Sur.
Música nueva en futuro.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.